Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta media hora especialmente dedicada a la tecnología aquí en Radio Educación. La experiencia que tenemos con ella, cómo nos puede hacer más, cómo nos puede también hacer dudar, pero sobre todo, cómo podemos tratar de integrarnos para hacer nuestras vidas mucho más útiles, mucho más dimensionadas. Así que bienvenidos, ya sea usted que nos está escuchando en la vía tradicional, si nos está siguiendo vía Facebook, si nos está acercando hasta YouTube, muchísimas, muchísimas gracias, no importa la manera. Bienvenidos, como cada jueves es un placer para nosotros. 55 12 33 29 15, el WhatsApp, o si usted quiere utilizar, como bien dice mi querida Natalia Luna, a la vieja usanza, el teléfono 55 41 55 10 60. Y bueno, por supuesto, esta frase es solamente de ella y ella la tiene que decir. Yo soy Laura Viadas y saludo a Natalia Luna.
Querida Laura, siempre a la distancia más no distantes, nos conectamos, hacemos uso de las tecnologías para poder llevar a cabo cada uno de nuestros programas, y es que ese siempre será el centro de estas conversaciones. Nos hemos ido hacia la medicina, a la educación, a los vehículos, seguridad, en fin, esta temporada, digamos 2025, ha sido muy variada en cuanto a temáticas, no nos hemos quedado solamente en las noticias, y el día de hoy también lo dedicaremos a la educación, Lau. Por ello, pues bienvenidos a todas nuestras audiencias. Recuerden que también tenemos una transmisión simultánea. Ustedes pueden seguirnos a través de Facebook, X y YouTube, y a través de este espacio también poder seguir compartiendo y comentando para poder seguir conectados en todo momento, las 24 horas del día, como diría nuestro experto, también otra frase célebre ya, en cualquier rincón de internet en donde se encuentren, ya estarán con ustedes también el próximo jueves nuestros dos expertos en cabina. Pero mientras tanto tenemos a una eminencia, querida Laura, en términos de educación y tecnología.
Es correcto. Natalia Luna, querido público, el día de hoy para nosotros es un privilegio tener aquí en la cabina al doctor Enrique Ruiz Melasco Sánchez. Hay un recuerdo que espero que alguno de ustedes tenga. Cuando se realizó aquí en la Ciudad de México la Feria del Libro, el Libro Internacional, en el Palacio de Minería, una gran feria del libro. Nosotros alcanzamos prácticamente porque se presentó justamente la primera semana. Recordemos que esa feria son dos semanas y nosotros les recomendábamos que fueran y que aprovecharan a visitar la editorial Newton, en donde iban a encontrar un material que de verdad, bueno, antes de presentárselos, mire, yo le comparto la cantidad de documentos, de contenidos que tienen que ver con la robótica, con la cuestión, hoy obviamente la inteligencia artificial, cuánto hemos hablado de ella, suenan tan grandes y a veces tan poco accesibles que para mí, además de disfrutarlo con este, por supuesto, con esta cuestión profesional de nosotros vivimos la experiencia de la tecnología, Natalia y yo siempre la vivimos, ella dice que estamos bajo una piedra, en realidad yo la que vive debajo de la piedra soy yo, ella sale de la cueva de vez en cuando, pero en todo caso es cómo entender la parte de cómo aplica la tecnología en la vida diaria y además de las nuevas generaciones. Esta parte de la educación, la parte de llevar de la mano a nuevas generaciones y hacerle entender a las generaciones como nosotros que es una cuestión muy natural, muy necesaria y una gran dimensión para lo que es el futuro inmediato, este futuro temprano. Así que, efectivamente, Eminencia, la recibimos. Doctor, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para compartir con nosotras.
Al contrario, Laura, Natalia, muchísimas gracias. Es un placer, me siento muy ufano de estar aquí con ustedes compartiendo pues algo de lo que yo ya he venido haciendo desde hace muchísimos años y justamente con relación a esta pregunta que haces de cómo llevar a la vida práctica, cómo ayudar a las nuevas generaciones a comprender lo que es la inteligencia artificial, pues ahora sí que a eso me dedico yo.
Exactamente, y desde hace muchos años.
Sí, desde hace muchos años.
Eso es parte realmente del fondo de esto. El doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, el libro que presentaba en ese momento en la Feria del Libro de Minería, lleva el nombre de Educatrónica, Tecnología de Inteligencia Artificial. Aquí en la cabina tenemos también un par de libros más que también son parte de este gran recorrido de la tecnología y la educación, la experiencia. Usted, sí, se cumple, ¿verdad, doctor? Es la experiencia. Uno de ellos, Narrativas Tecnopedagógicas Digitales, y el otro que tenemos aquí en la cabina, que ya nos presumirá él si hay más, porque sí hay más. Pero para nosotros, el simple hecho hasta de pensar en su currículum, ¿verdad, Natalia? Fue así como, Bueno, el maestro doctor por la Universidad de Montreal, con un postdoctorado en Ciencia y Tecnología en la Universidad de Londres. El doctor está integrado en la UNAM como parte de los investigadores en el alto nivel de investigación que se hace en la UNAM y a quien siempre le agradecemos que lo haga, por supuesto, en todas las disciplinas. Y, bueno, empezó justamente con un grupo de investigadores en este tema que en su momento era, sí, tal cual, inexistente. Era el gran tema, así como nosotros hemos tenido el gusto durante más de 15 años de pensar que desde aquí de Radioeducación decidimos, de mano de nuestro productor Mario Ledesma, entrar con el tema de la tecnología, que en ese momento era, ¿de qué vamos a hablar? ¿De teléfonos? Porque, no, vamos a hablar de lo que significa educarnos para convertirnos en estos seres cuya tecnología nos lleva adelante. Son muchísimos años. Por favor, obviamente la mitad creo que fue el primer renglón, ¿verdad, Natalia? Nada más.
Sí, pero sería muy importante, Laura, si me permites también justo decir que en un campo que era inexistente, que era impulsar y promover la investigación para crear instrumentos tecnológicos para la enseñanza en general y sobre todo para las mentes científicas, ¿no? Y es ahí en donde pues se ha dedicado en el área de modelos educativos regulares, en línea, específicamente en diseño y desarrollo de modelos tecnológicos para la formación de pensamiento científico en estudiantes de todos los niveles. Y por ello el libro en particular que nos proponías, Laura, es muy importante porque nos muestra cómo a partir de los 6 años de edad, pues cualquier persona puede adentrarse en las ciencias, tecnología, robótica, inteligencia artificial mediante la creación y programación de un robot pedagógico móvil. Esa sería la antesala para
esa sería la antesala. Nosotros, de cualquier manera, en la página propia de Interfase 1060 en Facebook, le vamos a dejar toda la información para que usted lea todo lo demás. Pero mientras tanto, vamos a disfrutar de viva voz al doctor. Doctor, ¿por dónde quiere que comencemos? Le preguntamos cuál ha sido toda esta aventura de poder correlacionar el conocimiento.
Pues esta aventura comienza con el boom de las computadoras personales. Y yo tuve la oportunidad de irme, bueno, la universidad me becó para irme a Canadá a estudiar y bueno, yo pues trabajé y venía en un impulso muy fuerte de las computadoras y yo pues desarrollo y acuño el término de robótica pedagógica, y pedagógica es bien importante no quitarle el apellido porque lo introduje en México y después en América Latina y ahora han aparecido muchas robóticas educativas, pero yo quiero decir, la robótica pedagógica tiene una característica principal y el apellido es pedagógico porque se encarga de acompañar, de desarrollar un conjunto de situaciones constructivistas, construccionistas y ahora conectivistas con el estudiante, la máquina, la interfaz de comunicación, hombre-máquina, en este caso un robot pedagógico, que no se trata de una robótica bélica, en donde se trata de destruir al siguiente, sino de que los estudiantes desde muy pequeños aprendan lo que es la tecnología y la integren en sus vidas. Y con esto quiero decir la inteligencia artificial ahora es fundamental. Todo el mundo piensa que es nuevo, pero no, ya tiene la friolera de 68, casi 70 años la inteligencia artificial. Y yo quiero decir que yo la he trabajado desde hace mucho a la par de la enseñanza de la robótica. La robótica y la inteligencia artificial van de la mano y no se pueden separar. Son una dupla. Y esta dupla no la podemos separar porque las ventajas, los avances de la inteligencia artificial se aplican en la robótica y viceversa. La robótica ayuda a la inteligencia artificial a ser mucho más inteligente desde el punto de vista artificial. Y bueno, aquí lo que yo quiero es que los niños desde edades muy pequeñas aprendan a programar. Porque yo parto del hecho de que la inteligencia artificial, si ustedes le rascan y se dan cuenta, al final de cuentas la inteligencia artificial es programar. Y programar quiere decir resolver problemas de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Programar y programar todos sabemos, pero ni siquiera sabemos que sabemos, porque si yo le preguntara a cualquiera de ustedes cómo camina, qué hace desde que se despierta en la mañana y hasta que vuelva a acostarse en la noche, todo el conjunto de actividades que hace, pues son una detrás de otra y muchas de ellas las hacemos de manera en paralelo. Como por ejemplo, yo ahorita estoy viendo, sintiendo, moviendo los brazos, pensando en el discurso que tengo que hablar. Y en este caso, nosotros somos tan inteligentes que podemos hacer esto. Y la programación informática son tres cosas. Es secuenciar. Y secuenciar quiere decir instrucción por instrucción. Pero también hay algo que se llama condición. Si hay una condición y no se cumple, entonces hago esto, y si no, esto otro, y si no, esto, ad infinitum. Y entonces las posibilidades son muchísimas. Y la otra es repetir. Yo puedo repetir 600,000, 800,000 veces lo que yo quiera una vez que ya lo decidí. Y entonces estas tres principales estructuras de la programación informática, que es secuencia, condición y repetición, ¿cómo las podemos combinar, conjuntar? Y a partir de eso podemos programar. Programar quiere decir desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo, complejo.
Ordenado.
Ordenado, lógico, computacional. Ahorita voy a decir que es computacional y al final decantarlo en informático. Computacional, según la doctora Linda...
Ay, sí, a mí se me fue también. Dije, sí, va a decir... De
Wing, la doctora Wing. Sí. Ella... pues dice que programar es resolver un problema de la vida cotidiana con nuestras emociones, con todo lo que nosotros somos
y las habilidades que
tenemos.
Las habilidades,
y no necesariamente decantar a través de una narrativa en un lenguaje informático. Y eso es lo que yo hago. Pedirle a los niños que resuelvan el problema de la manera natural, que lo escriban y que lo acorten, que lo hagan cada vez más pequeño hasta que llegan a una instrucción, y esa instrucción justamente es programar. Y después se tienen que dar cuenta que hay secuenciación, una condición, si pasa esto, entonces esto, si no, esto otro. Y después, repetir. Y todo esto a partir de un lenguaje natural. Esto quiere decir que no estamos pasando a través del tamiz de un lenguaje natural, como sería el inglés o cualquier otro idioma. Claro. Es importante, pero no ahorita.
Es muy importante esa parte también.
Pero no ahorita. Y sobre todo con los niños pequeños. Entonces, empezar...
Y también con los maestros con los maestros, con los adolescentes.
Sí,
y
yo trabajo.
Con los adultos.
De la misma manera con niños que en mi laboratorio, que con estudiantes de medio superior, de superior, y con formación de docentes con adultos.
Perdón, en este momento le voy a atajar porque parte de la magia, de la amabilidad del lenguaje que narra en Educatrónica, Tecnología de Inteligencia Artificial, Robótica, Programación e Internet de las Cosas, que es este libro principalmente que nosotros les decíamos. Es más, les podemos contar la anécdota de que como yo vine con todo mi libro aquí a la cabina, les decía yo, miren, ¿les parece que me lo echo yo una semana y después Natalia se lo lleva y se lo echa la siguiente semana y después el maestro Barús de nuestros expertos? Porque para mí es esta parte en donde, por supuesto, no crecí pudiendo... ni siquiera creer que pudiera construir un robot. Incluso hasta que me encontré con este contenido, seguía yo escuchando, bueno, sí, los chicos que se van a los concursos de robótica y estos grandes momentos que, por supuesto, nos emocionan. Pero en ese sentido, lo primero que me llamó la atención fue en el lenguaje original, es decir, nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque realmente las traducciones en cualquier lenguaje van a tener un cierto sesgo en el cual, si no hay un experto detrás que pueda inducir por qué hay distintas, es una cuestión orgánica, hay distintos conceptos radicados con las condiciones específicas con las que vive la persona a la que va dirigido. Lo cual quiere decir, si esto no estuviera en español estructurado y también nivelado a las distintas percepciones que tenemos según las edades que vamos avanzando, pues bueno, entonces se convierte en un gran libro que nada más lo vas a poner ahí, que no es práctico. Esta practicidad, esta amabilidad para con el tema es algo de verdad que a mí me pareció, dentro de esta secuencia que tenemos durante tantos años hemos tenido de entrevistar y tener aquí en cabina a expertos, yo de verdad lo agradecí. O sea, de verdad me imaginé en un aula tranquilamente entendiendo cómo podíamos crear un robot que además iba a crear un robot elevador que además iba a poderse manejar desde el teléfono. Porque si no tenemos la tecnología pasado en el área de educación en México, y no me va a dejar mentir el doctor, ha pasado por muchos momentos en los cuales nos preguntamos, pero ¿y si hay lugares en donde no tenemos ni luz para poner una computadora? Escuelas en donde el maestro no puede tener acceso a grandes programas. Bueno,
Laura, aquí está. Natalia, yo les quiero decir también al público que nos hace favor de escucharnos, al público escucha, decirles que yo he trabajado desde hace muchos años ya en nuestro país, en espacios recónditos, muy alejados, muy difíciles de llegar, en zonas rurales y sobre todo indígenas. Y entonces, ¿cómo carambas vamos a enseñarles robótica en lugares donde ni siquiera hay luz? Y yo lo hago. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñarles. Hay maestras que yo les enseño, las maestras que son bilingües, y las maestras a su vez traducen para los niños en tzeltal, tzotzito, colabal, zoque, mame, pame, en todas esas lenguas. Yo las formo y ellas a su vez trabajan con los niños en sus lenguas indígenas, y esto es maravilloso. Sí. Trabajamos con materiales de reciclaje y de recuperación. No se vale trabajar, digo, yo soy la contraparte de todo lo que tiene que ver con los sistemas que son carísimos y que cuestan muchísimo dinero y que lo único que hace el niño es meterlo de este lado o de este, y si no sabe, pues si no queda aquí, queda de este lado y no sabe qué está pasando. Lo que yo hago como estudiantes es de niños es que, ojo, si necesitan un sensor, si necesitan un conector, si necesitan un capacitor, si necesitan, primero lo estudiamos, lo vemos, un motor que ni siquiera hay luz, me los llevo con mis imanes, el cable, y hacen su propio motor. No hay pilas ni hay luz. Entonces, ¿qué hacemos? Mañana las niñas me traen papas y los niños me traen toronjas. Y hacemos nuestras propias pilas. Y se van a dar cuenta que pueden programar. Y programar desde el punto de vista mecánico. Al final de cuentas, están dominando, están construyendo un sustrato, un dispositivo tecnológico, que es un robot pedagógico, no educativo, que nada más no, se arma, claro, como sea, y se llega a la final. En la educación y la pedagogía son distintas. La pedagogía trata de alcanzar los objetivos de una manera natural y tener cuenta del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo fue la trayectoria para llegar a...? En la educación solo se alcanzar y no se sabe ni cómo.
Claro, pero seguimos,
eso
nada
no
más.
Quiero. Y por eso yo no le quito el apellido pedagógica. Yo acuñé el término y no me muevo de ahí. Y yo digo, material de recuperación, de reciclaje. Hacemos autopsias de computadoras. Los niños echan a volar su capacidad y hacen casas de fantasmas, cucarachas robóticas, lo que se les ocurra. Hasta han hecho en la clase de historia guillotinas para mostrar los Luises 14 y 15 que fueron guillotinados por las cuestiones que fueron. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo lo que quiero es que ellos comprendan las bases, no lo básico de lo que es la robótica, y la robótica junto con la inteligencia artificial. Cuando ellos son capaces de construir su propia interfaz de desarrollo electrónica con material muy sencillo, muy barato, ellos lo hacen, y después con teléfonos de baja economía, ellos pueden controlar en y desde la distancia y hacer Internet de las cosas. Imagínense lo que significa para un niño que está en Sinacantán y que su primito está en Tuxtla Gutiérrez, decirle, hola, yo voy a programar tu robot a las 8 de la noche y lo voy a dejar a ver. Y programarlo y dejarlo y ver qué pasa. El primito va a decir, sí, se movió como dijiste, hizo 60 repeticiones a la izquierda, a la derecha. Esos niños ya les va a cambiar la vida. Y si no quieren ser matemáticos, que ni pretendo, ingenieros, por lo menos van a ser buenos dentistas, buenos geógrafos, buenos lingüistas, buenos matemáticos, buenos historiadores.
Lo que sea. Pero
ciudadanos, lo mismo. Ciudadanos que entiendan cómo opera el mundo en el que ya viven, doctor, o sea, porque eso es lo fundamental. Estamos platicando con el doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, autor además de diversas publicaciones, en particular de Educatrónica, Tecnología de Inteligencia Artificial, Robótica, Programación e Internet de las Cosas, sobre la experiencia que ha sido trabajar con infancias para enseñarles a secuenciar la condición y repetir. Pero algo importante también que me gustaría preguntarle, doctor, es cómo se comunica que se trata del entendimiento cabal de que la inteligencia artificial, la IA, está constituida por algoritmos que conforman programas informáticos creados por seres humanos y que estos algoritmos pueden ser tan sencillos o complejos como los conciban sus desarrolladores. ¿Cómo se traduce eso en la práctica, en esta pedagogía, robótica pedagógica?
Fíjense ustedes, qué bueno, Natalia, que me lo preguntas, porque yo trabajo con los niños y les enseño a hacer lectura. La lectura va acompañada de esto, y de literatura fantástica, de cuentos de Isaac Asimov, que a mí me gusta mucho, y en esos cuentos se los reduzco y les, a la mitad del grupo le doy un cuento en donde la tecnología está en contra del ser humano, y al otro grupo le doy otro cuento en donde la tecnología está a favor. Y entonces ellos tienen que discutir y al final tienen que entender que la tecnología no está ni a favor ni en contra, sino nosotros decidimos cómo la utilizamos. Ellos tienen que tener una posición crítica frente a la tecnología. Y eso es bien bonito.
El libre albedrío.
Lo que yo quiero es que no sigamos siendo, como estamos siendo, esclavizados económicamente y comprando las inteligencias artificiales, porque nos están enseñando a usarlas y no sabemos ni cómo funcionan ni qué hay detrás del meollo del asunto. Yo quiero que ellos entiendan que las inteligencias artificiales son programitas muy chiquititos, pero bueno, o muy grandotes, o la suma de ellos pequeñitos, luego se hacen grandes programas, en donde lo que se está haciendo es justamente el ChatGPT y todo lo que conocemos es procesar el lenguaje. Pero fíjense, nosotros discutimos una inteligencia artificial que ni siquiera sabe que existe y que tiene que procesar el lenguaje, es muy difícil. Pero ojo, para poder experimentar lo que somos. Fíjense ustedes, yo les platico a mis estudiantes, a ver, ¿cuál es? Vamos a hacer un análisis ahorita de los sentimientos que tenemos como seres humanos y cómo podemos en un momento dado simular, emular, por ejemplo, y ver la diferencia entre lo que significa para mí como ser humano la tristeza, la nostalgia, la añoranza, la melancolía, la morriña, la soledad, la congoja, el desconsuelo, el abatimiento, la angustia, la desolación. Esas cosas yo las puedo describir porque las he vivido y puedo decir esto es así. Pero una máquina, para experienciar, necesita tener vida. La máquina no tiene vida. Entonces, dista mucho una inteligencia artificial de ser como nosotros, tan inteligentes desde el punto de vista humano. Artificialmente, por ahí va, pero no en este momento. Entonces, no tenerle miedo, pero tampoco engancharnos con la condición de que compras esta inteligencia y por 900 pesos más, en un año y medio más, puedes encontrar este, puedes seguir usando, pero no entiendes qué es lo que hay detrás de todo esto para que nosotros seamos los propios creadores de inteligencias artificiales. Y los mexicanos somos muy inteligentes, sobre todo los niños son muy inteligentes y pueden programar y hacer cosas maravillosas. Y esto sí y solo sí les enseñamos el caminito de la programación informática, que está sustentada y basada fundamentalmente en el pensamiento lógico, crítico, reflexivo, complejo, computacional y al final de cuentas informático. Y todo esto lo están haciendo holístico, porque cuando están construyendo su robot con su material de recuperación, están viendo si funciona, si no, por qué, qué le hace falta, qué necesitaría, sí, y no darle la cuestión aquí para que nomás le enganche, le enchufe. No se vale. No queremos mentes flojas en el sentido. Tienen que hacer una gimnasia cognitiva, una gimnasia intelectual que les permita sacar todo su potencial que ellos tienen para poder seguir adelante independientemente de lo que deseen ser o si no, como simple y sencillamente ciudadanos humanos que hagan y que entiendan. Y aquí la parte ética también tiene un lugar bien importante. Y yo creo que que es fundamental la inteligencia artificial, pero tenemos que comprenderla, entenderla y bien entenderla, no medio que entiendo, ni sé qué pasa, pero ahí estoy haciéndola o comprando las inteligencias artificiales. Nomás me están enseñando a usarlas, pero no qué hay detrás de todo esto. Es como seguir con la caja negra. Es una caja negra, no sé qué está pasando, pero yo, ay, se me rompió, no sé, pero yo la pude haber compuesto si yo entendiera cuáles son sus partes, cómo está armado, cómo está, cómo funciona esto, ¿no? Yo creo que es bien importante.
Doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, gracias, Lau. Híjole, yo quisiera que se pudiera subir al tren del análisis, por ejemplo, de todas las imágenes con el estudio Ghibli y la sensación de culpa o no de cómo utilizamos estas tecnologías, pero no hay tiempo para eso. Para lo que sí hay tiempo es para preguntar, por ejemplo, cómo poder materializar un robot pedagógico a las distintas escalas que puedan tener las personas en las escuelas, en las casas. Es decir, ¿por dónde se podría empezar, doctor? ¿Por dónde podemos buscar guías, bibliografía y acompañamiento?
Yo actualmente soy el director de un programa en la Academia Mexicana de Ciencias que se llama Robótica y Computación para Niños y Jóvenes. Y entonces me dedico justamente a preparar a los docentes para que ellos a su vez preparen a los niños. Eso es bien importante. Por otro lado, tengo también tenemos en 25 estados de la República ya, en las zonas más recónditas y más difíciles de llegar, ahí tenemos. Y por otro lado tenemos también en la plataforma Coursera. En Coursera yo tengo un curso de robótica y tengo más de 250,000 de estudiantes pues que han pasado por este curso y que les gusta y que lo ven. Hay ingenieros, pero también hay chefs y hay amas de casa, papás que se meten con sus hijos a seguir el curso. Y eso es bien interesante. Yo creo que lo podemos seguir haciendo y es gratuito. Está dado desde la universidad. Yo lo imparto y, bueno, está a su disposición. Se llama Robótica y está dado en la plataforma Coursera. Y ahí está este libro. Yo les quiero decir que también hice un récord Guinness que se trató de controlar 1,867 robots construidos por niños entre 8 y 13 años de edad en dos ciudades, en la Ciudad de México y en Puebla, y con un solo celular de bajo costo, controlarlos y programarlos en y desde la distancia. Imagínense ustedes, ellos construyeron y yo desde aquí, ¡pum!, y todos funcionaron. Después ellos pudieron hacer lo mismo y eso es fantástico porque en su imaginería personal, en su imagen mental, en su representación, ellos se dan cuenta de muchas cosas y la imaginación no la podemos limitar, y yo creo que ellos son y van a ser capaces de muchas cosas. Lo único que necesitan es un empujoncito, y yo siento que con esta forma de trabajo práctico, 100% piagetiano, constructivista, construccionista y ahora conectivista, yo siento que esto es fundamental, bajo costo, y podemos hacer muchas cosas más para despertar en ellos las vocaciones y sobre todo la comprensión de lo que implica la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial llegó y no se va a ir, llegó para quedarse, y entre mejor la comprendamos y la integremos de manera personal, lúdica, amigable y transformadora de nuestras vidas, vamos a ser mucho más felices. De eso se trata. La tecnología está para ser integrada de la mejor manera y que no nos cueste ni nos moleste, que nos guste y que sepamos qué está pasando con ella, y no tenerle siempre ese miedo de que, ay, quién sabe qué pasa, mejor ni le muevo, si le pico aquí se va a caer. No.
Sí.
Y siempre con esos temores y resquemores de que no, la tecnología se toca, se manipula, se hace, se crea, se innova, y ustedes lo pueden hacer. Los estudiantes desde muy pequeñitos, sobre todo las niñas, son maravillosas. Ellas arman sus robots y los dibujan, los pintan, los hacen muy bonitos. Los niños son un poco más toscos, pero las niñas hacen cosas sensacionales. Y entonces
estas habilidades finas.
Finas.
Que finalmente.
Que hace falta.
Claro.
¿No?
Y bueno, estamos prácticamente en el segundo minuto. Entramos en el último minuto. Doctor, en algún momento tenemos que pedirle, por favor, que nos regale nuevamente una visita a cabina, porque dentro de esta. Si usted escuchó esta calidez, justamente de las palabras del doctor Ruiz Velasco Sánchez, de verdad, eso está traducido en sus libros. Y es tan maravilloso para nosotros pensar justamente, no solamente en los niños, en aquellos que se involucran, los padres, cómo lo entienden, cómo lo viven. Yo no puedo dejar de pensar en un juego de video, pero prefiero pensar que el niño va a crear algo de la mano de su propia familia, de la mano de un maestro a quien nunca va a olvidar. Eso es así. Y bueno, ha sido, además de un privilegio, ha sido revelador escucharle. Así que lo tendré que comprometer
con
públicamente en este último segundo. Natalia Luna,
Natalia,
por favor.
Con mucho gusto. Laura, con muchísimo gusto. Cuando ustedes me digan, a sus órdenes.
Muchas, muchas gracias. Natalia Luna. Último segundo.
Muchísimas gracias, gracias Laura y a nuestras audiencias siempre por seguirnos. Recuerden que este programa queda en nuestras redes, lo pueden escuchar y compartir para seguir comprendiendo.
Muchísimas gracias a nombre de todo este equipo de producción. Doctor Enrique Ruiz Velasco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Laura Viadas, Natalia Luna. Los esperamos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde aquí en Interfase, la experiencia de la tecnología en Radio Educación.
Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.